Alba Ciudad 96.3 FM presenta un recorrido por las noticias más resaltantes, donde la cultura es la protagonista. Cultura al día.
Buen mediodía, tengan todas y todos, hoy Día de la Juventud. Ahora es momento de comenzar las informaciones en este su noticiero Cultura al Día. Esta servidora, Angie Vélez, tiene el placer de acompañarles junto al equipo de prensa. Les recordamos que Cultura al Día llega a ustedes gracias al Ministerio del Poder Popular para la Cultura, ministro Ernesto Villegas. En la Dirección de Gestión Comunicacional, la licenciada Gloria Mesa. En la redacción, edición y montaje, Oriana Chirinos y Angie Vélez. En los controles nos acompaña Abraham Garrido. Agradecemos a Radio Comunitaria Misión 94.5 FM en Sanare, Estado Lara, por la redifusión de nuestro noticiero Cultura al Día a las 5 de la tarde. Comenzamos las informaciones.
Titulares.
Presentaron el libro Mujeres de las Ciencias en Venezuela, volumen 1. Presidente Maduro felicita a la Guardia de Honor Presidencial en su 210 aniversario. Plan En Amor Acción atiende a la comunidad Santo Domingo de Lara. Venezuela participará en Fexpo Sucre Bicentenaria 2025 de Bolivia. Estados Unidos impondrá aranceles a metalurgia de Argentina. Venezolanas de la ciencia superan barreras y desafían estereotipos.
Somos Cultura.
Este martes 11 de febrero, Día Internacional de las Mujeres y las Niñas en la Tecnología, fue presentado y bautizado el primer volumen del libro Mujeres de las Ciencias en Venezuela, para enaltecer la labor de pioneras de la tecnología nacional y promover la investigación e innovación en jóvenes científicas. El evento tuvo lugar en El Laguito, en Caracas, y contó con la participación de la ministra de Ciencia y Tecnología, Gabriela Jiménez, y sus homólogos de Cultura, Ernesto Villegas, de Mujer e Igualdad de Género, Joana Carrillo, quienes estuvieron acompañados por científicas consagradas del país y jóvenes en formación. Este martes, en la Sala Horacio Peterson de la UNEARTE, se estrenó la obra El Otro Lado del Espejo, dirigida por Arnaldo Mendoza en el marco del Festival de Creación Actoral Luz de Pineda. En exclusiva para Alba Ciudad, el actor Eloy Marchán conversó sobre su personaje en la trama del montaje. Escuchemos.
Hola, mi nombre es Eloy Marchán. Represento a Peter dentro de El Otro Lado del Espejo. Y bueno, este es un personaje que pueden conseguir en cualquier lugar y que los lleva a la reflexión, sobre todo en estos momentos en los que el tema de la mujer está muy en boga.
El Otro Lado del Espejo tuvo su segunda función el día de ayer a las 4 de la tarde. Las entradas para este festival pueden adquirirlas en la taquilla del teatro a un costo de 300 bolívares para el público en general y de 100 bolívares para estudiantes.
Somos Cultura.
En entrevista para el noticiero Cultura al Día, Orlando Ugueto, presidente del Centro Nacional de Fotografía, conversó sobre su rol como líder del centro en el marco del aniversario número 22 de la institución, promoviendo y cultivando la memoria visual del país.
Bueno, yo ingreso como presidente de la institución en el año 2018 bajo a instancias del ministro Ernesto Villegas, quien me me pidió lo apoyara en su gestión, recién iniciada su gestión, y yo, bueno, gustosamente le ha acompañado hasta el día de hoy, hasta la fecha de hoy. Bueno, estimo que se conjugaron algunos factores como mi experiencia en el área, primeramente. Yo tengo ya 50 y dale de años en la profesión de fotoperiodista, y además de la relación personal que nos ha unido durante tantos años. Y pienso que, bueno, esos fueron los dos factores primordiales, pero más que todo lo profesional, pues.
Asimismo, resaltó la importancia de la publicación bianual del CENAF, la revista Revelado, que busca llevar el arte y oficio de la fotografía al público en general.
Yo puedo resumir la línea editorial como que, como la revista que plasma la razón de ser del CENAF. Okay. Llevar la fotografía, el hecho fotográfico, a todos los ámbitos sociales que tenemos en el país. Es decir, los objetivos del CENAF son precisamente difundir, promover, conservar todo lo que tú te parezca dentro de ese plano de la conservación y la preservación y la difusión de la fotografía. Entonces, precisamente, cómo manejarnos más allá del taller, de la callapa, de la actividad diaria, del conocimiento de la fotografía, bueno, con la revista. Porque la revista, más allá de lo que es la técnica como tal, también maneja todo lo que es el contenido cultural y político de nuestra cultura y de nuestro proceso social y político. Es decir, nosotros allí no hacemos sino plasmar los objetivos fundacionales del CENAF, que es difundir la fotografía a todos los ámbitos sociales.
Cabe destacar que los interesados en talleres y demás actividades del CENAF pueden ingresar a su perfil de Instagram @fotografiacenaf o a su página web cenaf.org.be. Son las 12 y 13 minutos.
Nacionales.
El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, envió las felicitaciones al personal militar de la Guardia de Honor Presidencial tras arribar este miércoles a su 210 aniversario. A través de un mensaje en sus redes sociales, el jefe de Estado expresó: "Valientes patriotas, herederos y herederas de la Guardia del Libertador Simón Bolívar, quienes llevan su estándar y fuerza intacta". Igualmente, el mandatario nacional aseveró que la Guardia de Honor Presidencial está llena de hombres y mujeres que llevan su estandarte y su fuerza moral intacta del siglo XXI, 200 años después. Este martes, durante la sesión ordinaria, el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, precisó que el gobierno bolivariano no iba a permitir que el retorno de los connacionales que llegaron al país este 10 de febrero se hiciera de manera brusca en aviones militares esposados y encadenados, como en otros casos.
En la punta del avión tenían el lema Plan Vuelta a la Patria, para traernos a nuestros connacionales. Y fue una de las exigencias hechas por el presidente Maduro al enviado especial Grenell. No, nosotros no vamos a estar aceptando ni que los estén trayendo en aviones militares, ni que estén trayendo nuestros migrantes cargados de cadenas y esposados, porque son venezolanas y venezolanos. Tienen sus derechos consagrados por la Constitución. Y es mi deber como presidente cuidar y preservar esos derechos humanos que los venezolanos y las venezolanas tienen. No se preocupen.
Asimismo, reiteró el gobierno de Estados Unidos que envíen a todos los miembros de la extrema derecha que están afuera para que sean sentenciados por los delitos que han cometido.
Somos noticia.
Los jóvenes venezolanos celebran y marchan este miércoles 12 de febrero el Día de la Juventud y la Batalla de la Victoria, gesta histórica donde seminaristas y estudiantes se unieron para defender la ciudad de la Victoria bajo el liderazgo del valiente prócer José Félix Rivas. La movilización iniciará en la residencia Libia Gouverneur, frente a la Torre de la Provisora, Plaza Venezuela, para arribar frente al Hotel Lima en la Avenida Libertador, hasta el tercer punto en la sede de Cantevé, localizada en la Avenida Libertador, seguido por la Plaza de la Juventud, Avenida México, hasta avanzar a Parque Carabobo.
Regionales.
A propósito de la protección social dirigida al pueblo, se realizó una jornada del Plan de Amor en Acción a los héroes y heroínas del bloqueo económico de la comunidad Santo Domingo, ubicada en la parroquia Concepción del municipio Iribarren del estado Lara. Así lo dio a conocer el gobernador de la entidad, Adolfo Pereira. El despliegue permitió la venta de alimentos a precios solidarios, consultas médicas gratuitas, entrega de medicamentos, asesorías legales, jornadas recreativas, educativas y la entrega de ayudas técnicas y sociales. En el estado Apure, desde el Hospital Pablo Acosta Ortiz, se llevó a cabo el curso de gestión estratégica dirigido a las áreas de asistencia integral y comunitaria, ASIC. A continuación, escuchemos las declaraciones de la facilitadora, doctora Bárbara Núñez.
Soy la doctora Bárbara Núñez, médico junto adscrita a Insalud Apure. En pro de una mirada en el marco de las siete transformaciones, se está iniciando hoy el curso estratégico o de gestión estratégica dirigido a las áreas de salud integral comunitaria de todo el estado de Apure. 11 áreas de salud que tenemos acá en la actualidad, y en pro de fortalecer todas las estrategias gerenciales como tal que nos van a permitir garantizar una atención integral en salud a todo el pueblo apureño.
Entre los puntos tratados en el curso se encuentran las generalidades del sistema público de salud, función, visión y áreas especiales.
Economía.
El embajador de la República Bolivariana de Venezuela ante el Estado Plurinacional de Bolivia, César Trompis, recibió en reunión de trabajo a la coordinadora general de la Expo Sucre Bicentenaria 2025, Roxana Poveda Goizueta, quien extendió una cordial invitación para participar en este importante evento que celebrará el Bicentenario de la Nación Andina. El evento está pautado del 9 al 18 de mayo. El encuentro se desarrolló en los espacios de la Embajada de Venezuela en La Paz, donde ambas partes dialogaron sobre los detalles de la participación venezolana en la feria de la exposición, una de las relevantes del país. El embajador Trompis destacó la importancia de este evento para Venezuela y caracterizó a la FEXPO Sucre 2025 como una excelente oportunidad para resaltar la cultura, el turismo y la potencialidad económica de su país. La vicepresidenta ejecutiva de la República y ministra de Hidrocarburos, Delcy Rodríguez, participó en la tercera edición anual de la Semana de la Energía, que se lleva a cabo en la ciudad de Nueva Delhi, capital de Bharat en la India, la cual reúne a las delegaciones de más de 100 países. Durante la gala inaugural, la vicepresidenta expuso su visión sobre Venezuela y sus reservas de petróleo y gas en el mapa energético mundial.
En el caso de Venezuela, pretender excluir al país que tiene las reservas de petróleo más grandes de este planeta es un absurdo. Y yo creo que los tiempos están demostrando que se equivocaron quienes pretendían excluir a Venezuela de la fórmula energética internacional. ¿Cuál es el papel de Venezuela? Venezuela no solamente tiene petróleo ligero, también tiene muchas reservas de petróleo pesado y extrapesado. Y siempre nosotros reiteramos, en el caso de India, con quien asumimos unas relaciones de hermandad y de cooperación, bueno, ese petróleo debe estar al servicio del desarrollo en los términos que hemos venido evaluando, de acceso universal, de compromiso con el medio ambiente y de la seguridad energética. Es imposible excluir el petróleo y el gas.
Cabe destacar que esta actividad es considerada como el segundo evento más importante a nivel internacional, cuyo objetivo es debatir los principales desafíos del sector y promover soluciones sostenibles.
Encuéntranos en nuestras redes sociales como @albaciudadfm en Instagram y TikTok, @albaciudad en Facebook y Twitter. Noticias del Alba.
En Bolivia, el Frente Multisectorial, que pide la derogación de la disposición adicional séptima de la Ley 1613 del Presupuesto General del Estado 2025, anunció que realizarán marchas escalonadas en todo el país si esta no es anulada. Los actores que conforman la cadena productiva del país decidieron mantener el estado de emergencia tras masivas movilizaciones. Edgar Álvarez, dirigente gremial, informó sobre las próximas medidas que tomarán como Frente Multisectorial tras evaluar el paro movilizado que se cumplió en varias capitales del país. Son las 2 y 22 minutos. La subdirectora general de Educación de la Organización de las Naciones Unidas, Estefanía Giannini, reconoció el aporte del sistema educativo cubano para la paz y el desarrollo sostenible y agradeció a la isla por compartir su experiencia pedagógica. En un videomensaje divulgado durante la apertura del 19º Congreso Internacional Pedagogía 2025, la representante de la UNESCO destacó la valía de este evento para trazar estrategias en el ámbito educacional. Asimismo, aseveró que la educación es la herramienta más poderosa para la justicia y la paz, y en ese terreno la isla caribeña muestra un aval de equidad, inclusión y cooperación internacional.
Visita nuestro portal web www.albaciudad.org. En otras latitudes.
Egipto prepara una reunión ministerial de emergencia de la Organización para la Cooperación Islámica, OSI, para condenar el desplazamiento de los palestinos de Gaza. El Ministerio de Asuntos Exteriores egipcio anunció un acuerdo inicial para celebrar la cita de la OSI tras una cumbre árabe urgente que será hospedada en la capital egipcia, en el Cairo, destinada a discutir la cuestión gazatí durante el próximo 27 de febrero. De Estados Unidos, Donald Trump confirmó en conferencia de prensa que no habrá excepciones para la República Argentina en la imposición de aranceles del 25% a las exportaciones de acero y aluminio. Tienen un pequeño déficit con Argentina, como todos los países, afirmó el mandatario al justificar la medida. Trump aclaró que la única excepción será Australia, debido a que tienen superávit por la compra de aviones, mientras que el resto de los países enfrentará el mismo trato. No importan las represalias de los países, subrayó, lo cual marca su postura firme respecto a barreras comerciales como parte de su campaña proteccionista. Son las 2 y 24 minutos.
Somos periodismo. Tecnología.
Hoy son miles de científicas, investigadores, innovadoras, tecnólogas, escritoras, historiadoras, columnistas, profesoras, divulgadoras, cultoras de la ciencia de Venezuela, que plasman ideas y conceptos de una manera diferente, expresó la vicepresidenta para Ciencia, Tecnología, Educación y Salud, Gabriela Jiménez, en conmemoración del Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia. Asimismo, afirmó que las venezolanas en la ciencia han entendido las dinámicas a las que hemos estado sometidas desde el inicio de los tiempos. Son mujeres disruptivas, amorosas, éticas, practicantes e intérpretes de la naturaleza y las vidas. Escuchemos el siguiente material.
Soy Lixia Romero, investigadora y educadora en la Universidad de los Andes, en Mérida, Venezuela. A propósito del Día de la Niña y la Mujer en la Ciencia, quiero decir que pues este es un espacio en el que cada día la participación de las mujeres ha ido avanzando, pero todavía queda mucho por hacer. La ciencia es un espacio a conquistar, no a temer, sino a abordar. Y precisamente la participación de las mujeres es una oportunidad no solo para las mujeres, sino para la humanidad. Porque la ausencia de la mirada, de la consideración femenina, de la interpretación de la vida, de los fenómenos, de lo que resulta en un experimento incluso, ¿sí? Es parte de lo que explica las decisiones inadecuadas que hoy se le achacan a la ciencia, pero que no son a la ciencia, es a la ciencia patriarcal. Y necesitamos construir una ciencia inclusiva, y esa ciencia inclusiva la tenemos que conquistar, y eso es un paso que nos toca a las mujeres. Entonces, no solo es una invitación, es también un reto, ¿no?
Somos innovación, somos tecnología.
Y con esta noticia de tecnología hemos llegado al momento de irnos a identificar nuestra emisora. No sin antes extenderles la invitación a que sigan en sintonía. En la próxima parte estaré conversando con Eduard Sucre, jefe del sector de tributos internos de Baruta, para conversar sobre el inicio de la campaña sobre el impuesto sobre la renta. Ya regresamos.
Ya regresamos con su noticiero Cultura al Día.
Las 12 y 27 minutos.
Visita nuestra página web albaciudad.org. albaciudad.org.
En los municipios Guanta y Juan Antonio Sotillo del estado Anzoátegui existen recetas que son transmitidas oralmente de generación en generación. Dada la significación que tienen para la comunidad, algunas de ellas han sido consideradas como patrimonio cultural y divulgadas por el gobierno bolivariano. Entre ellas está la receta del dulce de concha de parchita. El dulce de concha de parchita es un delicioso postre que se hace con 1 kilogramo de conchas de parchita, 2 litros de agua y 1 kilogramo de azúcar. Se cocina por aproximadamente 45 minutos a fuego lento o hasta que la concha esté blandita. Posteriormente, se baja al mínimo la intensidad del fuego y se adereza con canela, vainilla, guayabita y unas gotas de colorante de repostería. Finalmente, se cocina por 20 minutos y se deja reposar. ¡Buen provecho! Conocimos la receta del dulce de concha de parchita, patrimonio cultural del estado Anzoátegui, porque en cada rincón del país se manifiesta nuestra cultura.
Somos identidad.
Somos Alba Ciudad.
Si eres amante de los animales como nosotros, este programa es para ti. Sintoniza todos los miércoles de 2 a 3 de la tarde, Nevado en Radio, el espacio ideal para conocer todo lo relacionado con el mundo animal de nuestro país. Nevado en Radio es una transmisión conjunta de Radio Miraflores y Alba Ciudad 96.3 FM.
Alba Efemérides.
El 12 de febrero, Venezuela celebra el Día de la Juventud, conmemorando la Batalla de la Victoria en 1814. En esta gesta heroica, jóvenes liderados por José Félix Rivas y Vicente Campo Elías enfrentaron a las fuerzas realistas, logrando una victoria crucial para la independencia. En este día se honra el valor y compromiso de la juventud venezolana en la construcción del país. ¿Sabías que nuestra emisora Alba Ciudad 96.3 FM es la primera estación de radio venezolana en migrar sus sistemas informáticos a software libre, permitiendo modificar, usar y mejorar el código fuente de sus aplicaciones?
El Premio Internacional de Novela Rómulo Gallegos abre su 21ª edición. La narrativa nuestroamericana y mundial escrita en idioma castellano encuentra su máximo reconocimiento en este prestigioso galardón. Bases y postulaciones disponibles en www.premioselarc.com.be. Convoca el Centro de Estudios Latinoamericanos y del Caribe Rómulo Gallegos CELARC.
Las 12 y 31 minutos.
Somos Caribe, somos Alba Ciudad, somos la cultura que nuestra gente vive. Por eso te invito a que no cambies el dial. 96.3 FM, te lo dice MHA.
Estamos de vuelta con su noticiero Cultura al Día.
Y cuando son las 2 y 33 minutos, estamos de regreso en su noticiero Cultura al Día, este miércoles con esta servidora Angie Vélez por Alba Ciudad 96.3 FM.
Entrevista con...
Como le indiqué en la parte anterior, este miércoles estaré conversando con Eduard Sucre, jefe del sector de tributos internos de Baruta, para conversar sobre el inicio de la campaña sobre el impuesto sobre la renta. Bienvenido, Eduard, a este espacio del Noticiero Cultura al Día.
Hola, Angie. Buen día. Gracias por la invitación.
Agradecida por estar aquí el día de hoy, pues, compartiendo esta información tan importante sobre esta campaña, este inicio de campaña para la recaudación del impuesto sobre la renta. Pero específicamente el día de hoy sabemos que hay para persona natural y para persona jurídica. Hoy vamos a hablar específicamente para pues las personas naturales. Pero primero, antes de, quisiera saber que nos comentaras qué es el impuesto sobre la renta.
Ok, Angie, bueno, en principio el operativo o la campaña de impuestos sobre la renta empezó desde el 1 de enero y culmina el 31 de marzo, que sería el periodo. Okay. El impuesto sobre la renta es un impuesto directo. Básicamente es el compromiso que tienen todos los contribuyentes, tanto las personas naturales como las personas jurídicas, de pagar los tributos, de pagar sus impuestos en base a los ingresos obtenidos en el ejercicio anterior. En este caso sería el ejercicio 2024. Ahora bien, como lo indicaste anteriormente, tanto las personas naturales como las personas jurídicas deben cumplir con su deber de declarar y pagar el impuesto sobre la renta. Sucede mucho que las personas naturales tienden a confundir un poquito este tema, porque una cosa es declarar y otra es pagar. ¿Qué sucede? Aquellas personas naturales que hayan tenido ingresos, enriquecimientos netos superiores a 1.000 unidades tributarias, y aquellos que hayan tenido ingresos brutos superiores a 1.500, tomando en cuenta que hay que diferenciar los ingresos netos de los ingresos brutos, por supuesto. Tendrían que declarar el impuesto sobre la renta, pero el hecho de que tú declares no implica que te va a generar un pago. Okay. Por eso es importante diferenciarlos y que las personas sepan, las personas naturales, el común sepa que son cosas totalmente diferentes. El hecho de que yo declare y que me genere un pago o no, eso va a depender de los ingresos que hayas obtenido.
Excelente, Eduard. Coméntame un poquito, si de repente yo soy persona natural. Ustedes, me imagino que tienen operativo en
Sí, correcto. Tenemos operativo en todas las sedes. Okay. A nivel nacional del CENIAT, en todas las oficinas Incluso hay operativos que se hacen en ciertos sitios que se destinan para ello, okay, fuera de las oficinas.
Yo como persona natural, yo quiero hacerme declaración del impuesto sobre la renta. Allí me van a hacer la orientación de lo que tú acabas de mencionar, de si son ingresos brutos, si son ingresos netos, para, ¿sabes? Porque hay gente que de repente le tiene miedo. Ah, mira, yo, pero yo, o sea, si acá no, lo poquito que agarro voy a agarrar y lo voy a
pagar. Sí, bueno, como... era lo que te comentaba. Pues sí, efectivamente las personas naturales se dirigen hacia los stands que están destinados para estos operativos de impuestos sobre la renta. Deben tener su ARC, que okay, son los ingresos que han obtenido durante ese año que culminó ese ejercicio laboral, y allí nuestros funcionarios están abocados y prestos pues a orientarlos e indicarles qué es lo que se debe hacer. Incluso pueden ayudarlos a realizar su declaración de impuestos sobre la renta.
El ARC que acabas de mencionar es uno de los requisitos indispensables para, sí, poder hacer la declaración.
Total, para que en el caso de las personas que tienen, que son, que trabajan bajo dependencia,
okay,
su empleador debe entregarle su ARC, que es, para decirlo un poquito más en criollo, que quizás no lo entienden, es una hoja donde están los ingresos que obtuviste en ese periodo o en ese ejercicio fiscal. Eso, okay, es lo que le va a decir al funcionario cuáles fueron tus ingresos, y en base a esto, pues él te orientará y te ayudará a realizar la declaración. Sin embargo, recordemos que existe un desgravamen único y un desgravamen detallado. ¿Para qué? Para los gastos que, en los cuales tú incurriste también, porque no es nada más el ingreso, es también lo que gastaste durante ese ejercicio. Entonces, según la forma en que vayas a hacer la declaración o lo que vayas a declararle al fisco, pues puedes irte por el desgravamen único, que ya te toma, te resta una parte de esos ingresos, o el desgravamen detallado, que tiene unas especificaciones también establecidas.
En caso de que una persona natural sí tenga que pagar algún porcentaje, algún monto, y que sea un monto de repente elevado, o el monto que sea, ¿en cuántas porciones esta persona puede pagar ese monto?
Para las personas naturales, puedes pagar en 3 porciones.
Ok. ¿De cada
es decir, tiempo, si o sea, lo que te generó cuando haces la declaración de impuestos sobre la renta en el portal web, uh-huh, eso es importante también aclararlo, la declaración de impuestos sobre la renta se realiza en la página del CENIAT, el portal web www.ceniat.gov.be.
Okay.
Desde allí es donde vas a realizar la declaración de impuestos sobre la renta. Cuando vas a culminar el proceso de impuestos sobre la renta, de la declaración, el mismo sistema te indica de qué forma quieres pagar ese impuesto en caso de que te haya generado un pago. Tú le indicas, o sea, tú marcarías en el sistema si es por cuotas o es en un solo pago. En caso de que sea en porciones o, uh-huh, cuotas,
okay,
pues son 3 porciones. La primera porción, esto es muy importante, porque la primera porción vence el 31 de marzo. Es decir, tú puedes declarar tu impuesto sobre la renta desde el 1 de enero hasta el 31 de marzo, que es la fecha límite para hacer la declaración.
Okay.
Eso es importante determinarlo. Ahora bien, una vez que realices la declaración y escojas que son 3 porciones, el mismo sistema te va a generar 3 compromisos de pago, que lo vas a ver incluso en tu sistema. Serían las 3 porciones, serían una en la que vence el 31 de marzo,
uh-huh,
la próxima porción es en abril, y la última porción sería
para finales de mes también.
Sería en mayo. Ya te voy a dar exactamente
la fecha.
La fecha sería el 21 de abril, la segunda porción. Son 20 días continuos después del primer pago.
Okay.
Y la tercera porción el 12 de mayo.
Excelente.
Esto, ojo, solo para personas naturales. Para personas jurídicas no aplica.
Ok, estamos conversando en este momento con Eduard Sucre, jefe del sector de tributos internos de Baruta, conversando respecto a la campaña sobre el impuesto sobre la renta. Yo quisiera saber qué pasa en caso de que de repente yo como persona natural pues no haga el debido proceso de declaración del impuesto sobre la renta.
Ok, como te comenté al principio, si tu enriquecimiento neto superior fue de 1.000 unidades tributarias o tu enriquecimiento bruto superior de 1.500, tú estás en la obligación de realizar la declaración de impuestos sobre la renta. En caso de que no la hagas, pues en nuestro Código Orgánico Tributario están una serie de sanciones en las cuales incurres por no hacerlo.
Ok. Ok. O sea, es una obligación. Pero fíjate que es bastante importante aclarar este tema, porque es que de verdad hay muchas personas que consideran que, bueno, yo no gano, o sea, yo no soy empresario, yo no tengo por qué estar declarando. Entonces es importante dejar bien claro esto, y por eso pues la invitación a que se sumen a la declaración del impuesto sobre la renta, tomando en cuenta pues lo que tú mencionabas del requisito, uno de los requisitos indispensables, el ARC.
Correcto.
¿Hay algún otro requisito que deba tener la persona natural?
Si la persona no asiste a alguno de nuestros operativos, pues debe tener, indudablemente, su registro de información fiscal, su RIF.
Ok.
O sea, y debe tener...
¿Actualizado o...?
No hace falta, pero okay. Es muy fácil actualizarlo. Uh-huh. Desde la página web, las personas naturales lo pueden hacer sin problema. Debe ingresar a la página del CENIAT y desde allí, pues, ingresar a su declaración de impuestos sobre la renta.
Excelente. Cuéntanos un poquito, para esto ya lo vamos a responder en la siguiente parte, porque vamos a irnos a refrescar este espacio. ¿A quiénes pueden y quiénes no pueden incluir las personas naturales como cargas familiares en su declaración definitiva del impuesto sobre la renta? Esto lo vamos a responder en la siguiente parte y nos vamos a refrescar este espacio y ya regresamos con más de este Noticiero Cultural 10.
Gracias.
Fuerte como él, tiene un mundo de dilemas y no se paran de los problemas. La canción de la juventud es mitad protesta, mitad contestataria. No le teme a usar la palabra que con un cuaderno se alza y la canta. Ser joven sin ser revolucionario es una contradicción hasta biológica. Ya lo decían los grandes contestatarios, los que desafiaban la capitalista lógica. La, 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 y que tire la primera piedra, que el que cuando joven nunca reclamó. Viva el adolescente que hoy hace su historia, aquel que tiene guaramo y dice al imperio no. Joven pueblo a reclamar en la herencia que con sacrificio Bolívar dejó. Mita experiencia y algo de inocencia en que se complementa nuestra noble intención. Todo busca porque todo encuentra en un constante malabar de peripecias. Ser joven sin ser revolucionario es una contradicción hasta biológica. Y que lo canten los panas contestatarios para así explicar la socialista lógica. Ay, la, 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 y que tire la primera piedra, que el que cuando joven nunca reclamó. Viva el adolescente que hoy hace su historia, aquel que tiene guaramo y dice al imperio no. Joven pueblo a reclamar en la herencia que con sacrificio Bolívar dejó. Mita experiencia y algo de inocencia en que se complementa nuestra noble intención.
¡Y que viva la juventud, carajo!
Estamos de regreso en su noticiero Cultura al Día. El día de hoy conversando con Eduard Sucre, jefe de sector de tributos internos de Baruta, respecto a la campaña sobre el impuesto sobre la renta. Antes de irnos a refrescar este espacio, dejamos una pregunta al aire, y es: ¿a quiénes pueden o no incluir las personas naturales como carga familiar en su declaración definitiva del impuesto sobre la renta, específicamente las personas naturales?
Ok, Angie, a los ascendientes directos, cónyuge y descendientes directos, es decir, padre, madre, esposa e hijos. Sin embargo, en el caso de la me hablabas de las cargas familiares. Ajá. Correcto, sí, exacto. Son los que puedes incluir.
Okay. Padre. Porque dijiste cónyuge y dijiste esposo.
Ah,
o sea, pueden ser ambas. O sea, porque es diferente.
Bueno, sí, una cosa es una relación estable de hecho y otra cosa es matrimonio.
A menos que se hayan hecho el proceso de legalización del cónyuge.
No, hay un tema allí porque si son cónyuges o esposos, pues sucede algo. Si alguno de los dos, o sea, si tienen trabajos diferentes, ambos están obligados a declarar por separado.
Ok.
Ese es el tema. Pero si vive, o sea, si pueden declarar un solo monto en el caso de que alguno de los dos pues no lo haga.
En caso ¿a qué se expone, mejor dicho, un contribuyente en caso de presentar la declaración y omitir el pago del impuesto sobre la renta?
Mira, eso sería, está tipificado en el Código Orgánico Tributario. En el caso de que él declare y no pague, pues se entiende como una omisión al pago y genera sanciones establecidas en este mismo código.
Excelente. Coméntanos también que si se podría, ¿cuáles son las vías para cancelar este impuesto sobre la renta?
Ok, actualmente existen 20 instituciones financieras o 20 bancos en los cuales puedes pagar en línea el impuesto sobre la renta. Una vez que tú realices la declaración, el mismo portal te da la opción de hacer un pago electrónico o imprimir la planilla y poder llevarla hasta la institución financiera y hacer el pago. Pero lo puedes hacer vía electrónica.
Un punto muy importante acá, Edward, la forma, la moneda para pagar.
No, importante, el bolívar. O sea, definitivamente la única forma de pagar los tributos es en bolívares. Eso está establecido en nuestra constitución y en nuestro código orgánico.
Excelente.
Tributario.
¿Qué sucede si el contribuyente coloca un monto mayor de los anticipos del impuesto sobre la renta?
Ok, ¿qué sucede? Recuerda que así como ahí existe la RC, existe la RI, que son las retenciones que te realiza tu patrono o tu empleador de impuestos sobre la renta por cada pago que te realiza de tu sueldo. Ahora bien, con esta planilla de ARI, tú verificas cuánto fue tus retenciones. Si tú cargas una retención mayor a eso, tienes la opción de corregirlo en cualquier momento mediante una declaración sustitutiva. Y lo otro es que si te hacemos una verificación o una fiscalización y la administración tributaria determina que tú incurriste en un ilícito tributario, pues te va a generar una sanción.
Hablando de sanciones, ¿cuáles son los aspectos que constituyen la razón de sanción o multa? ¿A cuánto ascienden las multas y cuáles son las sanciones más severas que contempla la ley que rige este impuesto?
Mira, tenemos sanciones desde 100 a 300 veces la moneda de cambio, la moneda del tipo de cambio de mayor valor establecida por el Banco Central de Venezuela, según sea el ilícito que haya en el cual haya incurrido el contribuyente.
¿Esto se calcula en unidades tributarias que están actualmente en?
No.
¿No?
No, en unidades tributarias no. El Código Orgánico Tributario habla de de la moneda de mayor valor publicada por el Banco Central de Venezuela.
Ok, pero, o sea,
la unidad tributaria está en 90.
Claro, pero cuando me hablas de que lo calculan con base a la moneda del Banco Central de Venezuela, o sea,
la moneda de mayor valor que establece, está establecido en el Código Orgánico Tributario.
Ok, vamos a retomar entonces, Eduard, ¿cuáles son las vías para que quienes nos están escuchando quieran sumarse a el impuesto sobre la renta, declarar? ¿Cuáles son las vías para hacer esta declaración? Y pues también tus recomendaciones como parte del CENIAT.
Sí, como te comenté inicialmente, pues la vía para realizar la declaración de impuesto sobre la renta es la vía electrónica mediante nuestra página web, www.ceniat.gov.be. Parte de las recomendaciones que nosotros hacemos desde el CENIAT es pues que inicialmente no lo deje para última hora, o sea, que realicen su declaración a tiempo, que revisen sus declaraciones y, importantísimo, no lo hagan con gestores. No es necesario que ninguna persona tenga que pagar para que le realicen su declaración de impuestos sobre la renta, ya que nosotros estamos abocados desde todas nuestras oficinas a atender a todos los contribuyentes que asistan a la misma.
¿Cuál es el horario de atención?
En el caso de las oficinas del CENIA, de 8 de la mañana a 4 de la tarde.
Reitéranos, por favor, la página.
www.ceniat.gov.be. Tenemos canales de comunicación. Ajá. También, importantísimo, que es la línea telefónica 08000-CENIAT, okay, que sería 08000-736428. Tenemos el Instagram, que es @CENIAT_oficial, donde también los atendemos de manera inmediata.
Esta atención que ofrecen en estos operativos es tanto para persona natural como para persona jurídica.
Sí, correcto, totalmente. En nuestras coordinaciones y nuestras divisiones y nuestro personal de asistencia al contribuyente está presto, pues, para orientar a cualquier contribuyente que asista a nuestras oficinas.
Entiendo que la conversación de hoy estuvo, pues, dirigida específicamente a las personas naturales, pero de repente nos está escuchando una persona jurídica. ¿Cuáles son los requisitos para que ellos puedan asistir también y aprovechar estos operativos?
Ok, en el caso de las personas jurídicas, ya es un poco más complicado, ya que ellos deben manejar una contabilidad fiscal.
Okay.
Y en base a esa contabilidad, ellos deben hacer su declaración, porque ellos deben declarar sus ingresos, deben declarar sus costos, declarar sus gastos, y deben realizar una conciliación para poder determinar cuánto fue su utilidad. Entonces, en el caso de las personas jurídica, sí, a pesar de que nosotros los orientamos, ellos deben realizar su declaración con su contador.
Excelente, Eduardo, de verdad, muchísimas gracias por toda esta información. Estamos aquí siempre a la orden para, pues, seguir difundiendo este trabajo para el impuesto sobre la renta, la recaudación del impuesto sobre la renta, y bueno, ya despídete de los micrófonos en el Noticias
Bueno,
Cultural.
Nuevamente muchas gracias por la invitación y, bueno, a tu orden siempre.
Y con esta entrevista a Eduard Sucre, jefe del sector de tributos internos de Baruta, con quien estuvimos conversando sobre la campaña sobre el impuesto sobre la renta, hemos llegado al final de la emisión meridiana de su noticiero Cultura al Día, desarrollada por el Departamento de Prensa. Asimismo, los invitamos a sintonizar el resumen de las noticias más resaltantes del día de hoy. Les recordamos que este noticiero llegó a ustedes gracias al Ministerio del Poder Popular para la Cultura, ministro Ernesto Villegas, en la Dirección de Gestión Comunicacional, la licenciada Gloria Mesa, en la redacción, edición y montaje, Oriana Chirinos y Angie Vélez. En los controles nos acompañó Abraham Garrido, y quien narró para ustedes, Angie Vélez, certificado de locución número 47889. Hasta la próxima emisión, que tengan todos y todos feliz tarde.
Esto fue un recorrido por las noticias más resaltantes. Cultura al Día.